Les había prometido que teníamos visitas. En realidad, si me pongo a pensar que estamos muy relacionados en la siguiente nota con Córdoba y con la astronomía y ese observatorio maravilloso que hay por allá, más que visitas acá, me gustaría poder teletransportar a toda la audiencia al Observatorio Astronómico de Córdoba, que ya hemos tenido en algún momento alguna entrevista por allá, porque tenemos muy buenas noticias. Se llevó a cabo hace días nada más la decimotercera Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Así que les propongo entonces el encuentro. Me encantaría que fuera en Córdoba, pero ahora lo traemos para aquí al doctor en astronomía, profesor también, docente e integrante del Observatorio Astronómico de Córdoba, Martín Leiva, para que nos amplíe toda esa información. Buen día, Martín. Bienvenido a San Martín de los Andes.
Ciudades son hermosas, ¿no? Desde acá
Sí.
del corazón de Córdoba, un saludo para todos.
Bueno, qué alegría, ¿no? Ya llegaron hace poquito. No, no llegaron, ya están en Córdoba porque fue virtual este encuentro.
Bueno, mira, yo te cuento, el Observatorio de Córdoba, ya desde hace casi 12, 13 años, lleva adelante las Olimpiadas de Astronomía para estudiantes de nivel medio, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y nosotros siempre, a medida que terminamos una edición, a los que mejor rinden o a los ganadores, porque a veces los chicos se hacen universitarios ahí, entonces no podemos contar con ellos, los agarramos, los separamos y los entrenamos a lo largo de todo un año para participar en esta hermosa competencia, porque es una hermosa competencia que es la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Entonces ya con eso te estoy diciendo el esfuerzo que han hecho los chicos, todos los sábados extra, en horarios extra de la escuela, a veces días de la semana, fueron capacitados por nosotros, por docentes del observatorio, y se animaron a participar de esta aventura. Este año la Olimpiada se iba a hacer con sede en Perú, pero todos sabemos que por las condiciones de la pandemia, se decidió hacerlo virtual, igual que el año pasado. Y la verdad fue una experiencia extraña, virtual, pero muy, muy hermosa, donde encima hemos tenido unos resultados muy buenos. A diferencia de otras Olimpiadas internacionales, esta Olimpiada es maravillosa porque nuestra delegación argentina se enfrenta a estudiantes de 16 países en esta ocasión, pero en las pruebas que están contempladas, ellos rinden instancias teórico-prácticas de astronomía, astrofísica, matemática, individuales, o sea, muestran su calidad y todo lo que han aprendido, pero también hay dos instancias grupales muy interesantes donde ellos tienen que integrar grupos con estudiantes de otros países y aprender a trabajar en conjunto y juntar puntos con sus rivales. Y eso es pruebas de resolución de ejercicios también teórico-prácticos, pero también una prueba de cohetería. Cuando uno dice prueba de cohetería, siempre se imagina, bueno, los estudiantes están lanzando cohetes. En realidad, cuando se hace la presencialidad, se trabaja con unos cohetes con fines educativos que son preciosos, que es cohetes de agua, que básicamente con envases de botellas ellos hacen todo un estudio aerodinámico, se arman su cohete, su plataforma de lanzamiento y compiten a ver quién lanza más lejos o, bueno, las directivas que den ese año para la prueba. Pero en este caso virtual ha sido también una experiencia muy buena porque ellos con un software especializado en desarrollo de cohetes, han tenido que trabajar y optimizar según los criterios que han pedido para la prueba y ha sido una prueba muy, muy bonita. Nosotros, por supuesto, nos llevamos ahora los méritos porque hemos traído medallas al país, pero yo creo que el haber llegado para los estudiantes a la competencia ya es un premio en sí. Y es muy interesante, bueno, estamos hablando de los premios, hemos traído tres medallas de plata y una
Y
medalla
una
de
de oro.
oro. Pero independientemente de los premios, lo que le queda a los chicos es la experiencia y poder haber trabajado con sus hermanos de Latinoamérica, ¿no? Porque todo esto siempre apunta a fortalecer la educación, las vocaciones científicas. No es que estemos buscando astrónomos a futuro, que ojalá vengan, sino incentivarlos para que cualquier carrera que ellos encaminen en el futuro, y bueno, van a ser exitosos seguramente.
Y sí.
El esfuerzo, o sea, a nosotros nos felicitan como docentes, pero el esfuerzo lo han hecho los chicos. Así que felicitaciones a ellos, por supuesto, ellos son los genios. Que más que la medalla hay que darles el título universitario.
Mirá, bueno, qué rápido. Martín, estamos hablando de chicos 17, 18 años, calculo que esas son las edades. Entiendo que entre Victoria, Jimena, Agustín y Gastón, tres son del Nacional Buenos Aires, hay un chico de Rosario. Bueno, ¿cómo es este encuentro? Desde un chico que va al colegio secundario y tiene historia, geografía, otras materias, ¿cómo se vinculan con el observatorio y bueno, cómo se acercan y va creciendo esa relación hasta que forman parte de lo que es una delegación para competir a este nivel?
Bueno, lo primero que yo resalto, pero esto es personal, es que la astronomía le gusta a todos, ¿no? Y siempre hacemos trampa porque a todo el mundo le gusta participar. Y es una ciencia que se puede abordar desde donde la quieras, profesionalmente, como hacemos nosotros en el Observatorio de Córdoba, en forma amateur, aficionada, observando el cielo, simplemente quedándose hechizado todas las noches cuando uno mira las estrellas, que me imagino los cielazos que tienen ustedes allá, ¿no? Por Dios. Que acá en las ciudades a veces, bueno, uno pierde ese romanticismo porque la gente por ahí ni se entera que hay estrellas todavía de noche, ¿no? Por la polución y por la contaminación lumínica. Pero básicamente uno hace la convocatoria del observatorio todos los años a participar y ellos se van entrenando con sus profesores, mucho trabajo de profesores de matemática, física de cada escuela. Algunos hace muchos años ya participan con nosotros, otros a veces son novatos, pero la idea es que todos entiendan que es un proceso en el cual van aprendiendo y que por ahí tienen chance los que llegan a la instancia final de ser convocados a la Olimpiada Latinoamericana. Mira, dos cosas importantes, un poco extra de lo que estamos hablando es, vos hablabas del Observatorio Astronómico de Córdoba, y bueno, fuera de que nosotros tenemos el corazón puesto en esta institución acaba de cumplir los 150 años y ha sido impulsora de las instituciones científicas de nuestro país, ¿no? De gran parte de ellas, y sí, de la astronomía, fue el motor. De hecho, el Día de la Astronomía Argentina se festeja el día de la fundación del observatorio, que es el 24 de octubre. Entonces el observatorio siempre está comprometido con estos proyectos. Y pasando el chivo, invitando a todos a participar, a todas las escuelas, que busquen por la web, el sitio web del observatorio, que busquen las Olimpiadas Argentinas de Astronomía y se contactan con nosotros y nosotros tratamos de ayudarlos. Van a encontrar toda la información ahí en la página web, pero nosotros podemos establecer contacto directo por ahí con docentes que todavía no se animan, porque tenemos la gran contra de que la astronomía no está establecida como oficialmente en la currícula de las escuelas secundarias. Pero el otro chivo que te quería pasar, que me parece muy importante, es que nació nuestra Olimpiada en el año 2010, pero en el 2011 hemos aprendido a crear otra rama, que también es la misma Olimpiada, pero para escuelas de modalidad especial. Entonces también, paralelo a todos los estudiantes que corren con ejercicios teóricos prácticos, nosotros proponemos desde el observatorio un tema de investigación y ellos trabajan todo el año y plasman sus investigaciones a través de ilustraciones, maquetas, logos. Entonces en octubre, que es donde nosotros corregimos los trabajos de la modalidad especial, es como que el observatorio se llena de fiesta, porque algunos trabajos nos llegan virtuales, pero otros nos llegan de manera presencial, entonces nos llenamos de maquetas, ilustraciones, y trabajamos apuntando sí o sí a estudiantes con discapacidad intelectual y centros de día, fundaciones que también trabajan de manera grupal con personas con discapacidad intelectual. Así que es una Olimpiada preciosa por donde la veas. Nos cansa mucho, nos aleja un poco de la investigación, porque nosotros en el observatorio somos docentes e investigadores, pero universitarios. Pero dedicamos todo este tiempo con mucho ahínco, mucha gana, mucha ternura, y sobre todo por los réditos que nos deja, ¿no? Porque esta satisfacción de ver los chicos ahora en la Olimpiada Latinoamericana, el lazo que uno construye, terminás pareciendo más que el profesor que ayudó un poco a que ellos compitan, terminás siendo el tío.
Claro.
O algo así.
¿Y cómo es esa relación? Entiendo que eran cuatro estudiantes de nivel secundario y también, bueno, tres astrónomos profesionales. Bueno, se debe generar ahí como una especie de padrinazgo o de orientación o de consejos, bueno, que le deben dar esos chicos, ¿no? En esa relación y ese vínculo tan especial que se genera, ¿no? Que vos decías.
Que dentro de los vínculos que quedan, muchos de estos chicos se van a hacer universitarios, se van a ir afuera, pero muchos tienen como opción, pese a que son de otras provincias, venir a estudiar a Córdoba. Córdoba es estudiantil por naturaleza, ¿no?
Claro.
Entonces, en general, nosotros los asesoramos, los vamos apadrinando, cómo te está yendo, qué te pasó, así independientemente de la carrera, o cómo puede hacer para ir a estudiar a Córdoba, y uno le va dando como soplando cosas, y al mismo tiempo en la organización de nuestra Olimpiada Nacional participa la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, o el Instituto de Ciencias de la Tierra y del Espacio de San Juan, y entonces también algunos terminan en esas provincias y también los vamos asesorando, ayudando y apadrinando. Realmente estamos muy orgullosos de este proyecto, pero bueno, por ahí siempre necesitamos apoyo. Nosotros lo hacemos desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde estas universidades que yo te comenté, pero siempre, bueno, a cuenta gota, nos faltan siempre recursos económicos. Ahora que fue virtual, fue más fácil para nosotros, pero no tuvimos que tratar de correr consiguiendo el dinero para los pasajes, porque nosotros no estamos aún incluidos en el Plan Nacional de Olimpíadas, ¿está bien? Pero nos considera, o sea, no, la gente nos elige exactamente igual porque conoce la reputación del Observatorio de Córdoba, y no hay Olimpiadas de Astronomía en Argentina, por parte del Ministerio, sí por nosotros hace 12 años, y lo hacemos muy, muy bien.
Muy bien. No, bueno, hay que decirlo y hay que dar a conocer. Recién hablabas, ¿no?, de los chicos y de sus ganas de emprender una carrera y de estudiar. Yo pensaba y digo, vos agarrás una criatura y le decís qué querés ser cuando seas grande y la mitad te dice astronauta y de la misma manera, con la misma facilidad, muchos te dicen, no, no, bueno, pero es una carrera imposible por los costos, por dónde quiere estudiar. Bueno, ¿qué mensaje le das ya como un profesional de esta ciencia maravillosa y tan atrapante, a toda esa gente que dice, bueno, sí, yo sueño con ser astrónomo, astronauta o algo afín, pero lo veo como imposible?
Mira, lo primero es tomar la decisión y tirarse a la pileta, pero no solo por astronomía, por cualquier carrera que uno elija o cualquier cosa que uno busque, hay que intentarlo. Después, en el medio, si uno cambia, está bien, pero todo lo que te dejó, lo que cosechaste en el camino, es fantástico. Es cierto que vinculado a la astronomía, y bueno, hay que sufrir un poco con matemática, con física, pero cuando uno lo ve como sufrimiento, está mal. En realidad es aprender un idioma para poder describir las ciencias naturales, particularmente la astronomía. También uno pasa a un plano superior de manejo de matemática y física, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que es el lenguaje ideal para poder entender la naturaleza, para poder hacer modelos y poder describir lo que nos rodea. Y cuando uno lo empieza a entender desde ese punto, tiene un encanto y una fascinación muy especial. Es lo que hacemos los científicos, ¿no? Tratar de entender, deducir y tratar de predecir cómo se va a comportar la naturaleza. La astronomía te da el entorno de que vos empezás a entender o a ubicar qué lugar ocupa el hombre en el universo, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, y cómo es el sistema solar, nuestra casa, y de ahí proyectarnos a las estrellas, ¿no? Que bueno, ahora están todos los medios siempre sistemas exoplanetarios, formación de sistemas, galaxias, el Big Bang, bueno, pero siempre hay que empezar desde nuestra casa. Quizás yo paso mucha propaganda por el sistema solar porque a lo que me dedico yo, está bien. Yo hago sistemas planetarios, esa es mi área, pero en el observatorio tenemos todas las áreas, ¿no?
Bueno, ¿y cuál es el área de interés más común que notas en todos estos jóvenes y bueno, la gente que se acerca a esta profesión?
Y en general astrofísica, las supernovas, las galaxias, hay muchos que les gusta todo lo que es la expansión del universo y el Big Bang, y ahí, bueno, uno tiene que, o sea, nosotros llamamos como distintos enfoques, enfoques más en escalas más chicas, en escalas más grandes, entonces vos tenés, de acuerdo a la escala con la que querés ver el universo, las distintas áreas que van tratando de ayudarnos a entender. Por eso uno, por ejemplo, a veces habla de universo a gran escala, o sistemas planetarios, o simplemente el análisis de una luna o la dinámica de una luna y un sistema planetario muy particular, donde, por ejemplo, podés vos ayudar con un poco de física a las futuras misiones que se van a realizar, como por ejemplo las visitas que van a ocurrir entre 2022 y 2023 a asteroides, que por ejemplo para un cosmólogo parece algo muy chiquitito, pero a mí no me deja dormir, ¿no? Pensar y
Claro.
cómo será, y cómo va a ir la nave, y cómo es el campo gravitatorio, bueno, y uno se vuelve un poco loco. Pero la astronomía ha cobrado un papel fundamental siempre a lo largo de la historia del hombre, pero desde las últimas décadas a esta parte, con los avances tecnológicos que hay, hemos sido capaces de acercarnos a intentar responder preguntas trascendentales para el hombre, ¿no? Como por ejemplo validar el modelo del Big Bang, que te habla de un origen del universo, o saber que por ahí no estamos solos, aunque siempre se mezcla con vida en otros mundos, pero sí, ya hoy tenemos catalogados aproximadamente 5.000 planetas en otras estrellas, que siempre supimos que había planetas en otras estrellas, pero no los podíamos determinar, no los podíamos medir. Bueno, ahora con técnicas directas e indirectas, uno sabe y tiene, o se puede corroborar fehacientemente cómo son estructuras en otros sistemas planetarios, y estamos como en un boom de la tecnología, ¿no? Es una
Aparte.
tecnología que a veces cuesta imaginar porque roza la ciencia ficción.
Vos sabés que te iba a preguntar, ¿eh? ¿Cuánto de la ciencia ficción y de las películas y de todo lo que los chicos ven y seguramente están mamando de ahí y les genera un interés o una curiosidad, cuánto de eso puede ser un bolazo o puede ser para ustedes un puntapié para arrancar una investigación?
Y mucho es un bolazo, pero es culpa nuestra ahí, ¿eh? Esto es un comentario totalmente personal. Porque nosotros a veces con estas investigaciones, vivimos como a veces muy atrapados en un campo muy específico, y a veces dejamos de interactuar con el afuera, digámoslo así, ¿no? Con la sociedad. Entonces, la sociedad lo que empieza a hacer es manejar datos, información que por ahí no está clara, y entonces aparece de todo, y en las películas muchas veces se ve reflejado. Yo, es muy, muy difícil a veces ver una película, por ejemplo, donde hay un eclipse, y uno está mirando, está enganchado en la trama de la película, y vos ves que la luna entró por el otro lado a tapar el sol, y vos
Claro.
decís, no.
Bueno, haría falta, me parece que haría falta, como hay médicos que asesoran a guionistas a la hora de hacer una película donde hay algo que involucra a la medicina, bueno, podrían los señores directores y productores de películas empezar a contratar doctores en astronomía, como Martín, que está hablando con nosotros, y consultarle, bueno, ¿de qué lado tengo que poner la luna? O si es muy loco lo que estoy planteando en mi peli.
Por supuesto tienen asesores, pero muchas cosas se escapan. Pero bueno, para las películas de ciencia ficción, vale. Pero si uno logra a través de las películas, lograr el entusiasmo que
Claro.
después genere, futuros científicos, suma. Porque fíjate que ahora, se manejan conceptos donde hay gente que está desarrollando instrumentos para misiones que van a ir a visitar planetas de acá a 20, 30 años, que van a ser manejados por astrónomos que todavía no nacieron.
Claro.
¿Entendés? Uno también tiene que empezar a pensar en ciencia transgeneracional, digámoslo así. Vos tenés que ser capaz hoy de crear el piso para gente que todavía ni siquiera nació o se está formando en los grados iniciales de la educación, pero que alguna vez va a elegir ser astrónomo y va a terminar trabajando con eso. Es hermoso pensarlo así. Desafío para la ciencia. Y estos chicos van en camino de esto, ¿no? Las Olimpiadas, apuntan un poco a ayudar al impulso natural que tienen los chicos por el amor a la ciencia. Y si no se dedican a la ciencia, también les sirve porque si por ahí estos chicos no se terminan dedicando a las ciencias duras, porque uno puede cambiar, no importa, terminan entendiendo el contexto de la importancia de las instituciones científicas en sí, que también es muy importante para la comunidad científica, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con científicos, no importa en qué área está, que dicen, bueno, ¿y cuál es la importancia de lo que vos haces? ¿Es importante? Y a veces les cuesta responder, porque uno está como muy, muy metido en un micromundo, ¿no? Y en algo muy específico, y a veces se olvida de esas preguntas básicas que creo que son fundamentales para todo el mundo. Entonces, todas estas cosas también apuntan en pos de que la sociedad vea que tiene científicos de verdad, vea que la ciencia avanza, vea que es importante los desarrollos teóricos, aunque a veces no tienen aplicaciones prácticas directas, porque fíjate que con la astronomía, uno dice, bueno, ¿y para qué me importa un astrónomo que esté mirando una galaxia y una característica? Pero se olvida todo lo que la astronomía contribuyó, desde el tiempo, el reloj que tenés en la mano, la navegación satelital, y no digo que sea todo astronomía, sino que hay que tener ingeniería, física, matemática, estamos todos siempre en pos de tratar de completar este hermoso problema que tiene infinitas todavía preguntas, que es la naturaleza, ¿no?
No, y qué placer cuando uno empieza a encontrar esas respuestas, ¿no? Y sobre todo a los grandes enigmas, y me quedé pensando en la aplicación de la astronomía en cosas más cotidianas, y le preguntamos a cualquiera que tiene sus cultivos acá en la Patagonia, siempre están pendientes de la luna a ver en qué momento siembro.
Bueno, y eso es una cosa que hemos aprendido todos, a darle más valor, particularmente en Latinoamérica, justamente la arqueoastronomía, ¿no? Y la astronomía de nuestros pueblos originarios, que básicamente usaban el cielo como reloj para las cosechas, para las fiestas, para entender el movimiento del sol, para entender las estaciones, las épocas cálidas, las épocas frías, y un montón de rituales y cosas de cada uno de los pueblos. Y también una cosa que cuesta mucho a veces ir rescatando, pero se puede hacer, hay gente especializada en eso, respecto de lo que ellos reflejaban, o la cultura reflejada en los cielos de cada pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a las constelaciones, Orión, Tauro, que son formas de identificar regiones del cielo, pero también acá en los pueblos originarios tenía la constelación de Liandú, qué sé yo, la Cruz del Sur, en algunas culturas era el portal hacia el más allá, y bueno, hay unas cosas hermosas, ¿no? Hay gente que se empieza a formar y a tratar seriamente los temas de arqueoastronomía, ¿no? Y la astronomía de los pueblos originarios. Es fantástico, es fantástico.
Qué avanzados que estaban, ¿no? Cuando hablas de miles de años atrás y de culturas tan primitivas, y bueno, quienes hemos tenido la posibilidad de viajar o de ir a ver ruinas, y te dicen, bueno, esto era un observatorio, vos decías, ¿cómo se les ocurrió mirar para arriba? Y ahí no había cohetería, no había olimpiadas de astronomía ni nada, y cómo ya con tan poco recurso estaban tan pendientes del tema.
Y aparte, fíjate que en alguna, bueno, me ha tocado visitar algunas ruinas también, y algunos templos y construcciones antiguas, y uno siempre, al igual que piensa que un astrónomo está con un telescopio mirando siempre para arriba, como que tiene el ojo apoyado en un catalejo, digamos, así, que es una imagen equivocada, porque todo es computador y todo, bueno, uno también pensaba en los pueblos originarios, sobre todo, por ejemplo, en la altura y en la puna, mirando para arriba, que les quedaba el cuello duro de mirar el cielo y hacer esto. En realidad vos encontrás en los templos los piletones de agua que hacían tipo espejo, y ellos miraban para abajo el reflejo y estudiaban cómodos el cielo. Mira. ¿Está bien? Siempre hay desarrollos tecnológicos según cada etapa para poder hacer un estudio un poco más riguroso del cielo y cómodo, ¿por qué no?
Qué lindo. Martín, bueno, ya estamos mirando a la edición número 14 de estas Olimpiadas, o bueno, festejamos los logros conseguidos ahora, y cuándo empieza la preparación para la próxima.
Marzo, abril vamos a ir convocando a los que cumplan los requisitos para poder participar en la Latinoamericana, que en general cada delegación como máximo de cada país participa con 5 estudiantes. Este año nosotros, bueno, fuimos con 4, pero el año que viene estamos invitados y vamos a ver cómo hacemos para juntar fondos, porque ya va a ser presencial aparentemente en Panamá. Wow. Panamá va a ser el país sede. Es como que se van rotando entre los países. Nosotros tuvimos la suerte en Córdoba, con mucho esfuerzo, de ser la sede en el 2016. Y salió todo bien, pero eran menos países en esa época. Ahora ahora son 16 y se siguen incorporando, lo cual es maravilloso. Así que en principio la idea es tratar de proyectarse y llegar a Panamá el año que viene.
Bien, excelente. Bueno, y quiero que le dejes la invitación a quienes están escuchando. Aquí tenemos también un grupo de astrónomos aficionados y bueno, a todos estos jóvenes que les gusta el tema, que quizás buscan integrarse a ese grupo, bueno, cómo se contactan con ustedes y que sepan que tienen las puertas abiertas, aunque todavía estén en sus estudios secundarios y esto sea una semillita, ¿no? Que recién se plantó.
Bueno, allá hay un grupo muy importante, Osiris, que tiene proyectos también de astronomía, y grupos de aficionados por la región del oeste, decimos nosotros, que tienen unos cielos tremendos, y básicamente mi función es invitar a todas las escuelas que quieran participar, ¿está bien?, a que se contacten al sitio oficial del Observatorio Astronómico de Córdoba, que estén atentos a las inscripciones, que nosotros hacemos la convocatoria vía mail, o que eventualmente, si no es por las Olimpiadas, pero por cualquier otro asesoramiento, dentro de lo que nosotros podamos, encantados, nos comunicamos con ellos, o sea, vía mail. En la página web de la Olimpiada Argentina de Astronomía van a encontrar todos los correos electrónicos nuestros, que estamos ahí, estamos conectados trabajando, así que es cuestión de tomar el desafío, tener ganas de estudiar y también tener ganas de eventualmente no perseguir el premio final, sino que tomarlo como un hermoso escalero donde uno muchas cosas no va a saber, muchas cosas sí, pero en el medio va a ir aprendiendo y va a ir disfrutando de manejar las herramientas necesarias para atacar problemas de astronomía, con distintos niveles. El nivel de la Olimpiada es alto, pero creo que vale la pena. Uno lo tiene que tomar como que año a año, si el estudiante se engancha, lo va haciendo como un proceso donde cada vez va a ir entendiendo más y cada vez va a tener mejores resultados. Así que están todos invitados. También invitamos a los establecimientos educativos de modalidad especial y tenemos el corazón abierto acá desde Córdoba, desde nuestros 150 años, para todo el país, para seguir apoyando y ayudando, y nosotros también aprendiendo mucho.
Buenísimo, Martín, es un gusto enorme tenerte acá hoy. Nuestro abrazo para toda esa gente tan apasionada por esta ciencia que trabaja en el Observatorio Astronómico. Invitamos a la gente ahora, cuando tenemos los vuelos directos, a que se vayan a Córdoba, porque además es una provincia hermosa que es divino ir a recorrer, y bueno, y que pasen por el observatorio. Y que lo vayan a saludar a Belisario.
Ay, Belisario, ratoncito Belisario, sí. Que bueno, eso también, yo me fui enterando. Luego, vos sabés que Belisario cumplió algún aniversario. Uh-huh. ¿Quién es Belisario? A ver, para que la gente
entienda.
En los años 60, Argentina increíblemente integraba, creo que el cuarto lugar, no quiero pecar de decir información mala, en cuanto a países que intentaron hacer lanzamientos de animales al espacio. Y Belisario fue nuestro primer animal que fue lanzado, y fue lanzado desde el Instituto Aeronáutico de Córdoba. Después vino esas disputas o cosas raras del mono Juan, que hay una película, el primer astronauta argentino que se lanzó desde Chamical, desde La Rioja. Ajá. Pero Belisario lo tienen embalsamado en el Instituto Aeronáutico, y participó de una muestra en el observatorio, y yo lo pude ver.
Qué bueno.
Vinieron, hicimos la semana de la cohetería, y ahí apareció Belisario, por eso yo también lo conocí. Y solo una cosita más, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, a través de su planetario precioso que tiene, hicieron una megaproducción, que creo que ya van por el segundo capítulo, donde Belisario es el que va narrando historias de la astronáutica argentina. Sí. El capítulo 1 es una belleza. Lo ves a Belisario corriendo por la Facultad de La Plata. Y está hecho full dome para planetario. Es una proyección muy, muy bonita.
Qué lindo. ¿Dónde se puede ver eso? ¿Estará en YouTube, en algún lado?
Lo que pasa es que está adaptado a formato planetario. Ah. Entonces necesitas una full dome. decimos nosotros, ¿no? Pero en Córdoba nosotros tenemos un planetario pequeño, tenemos dos en realidad en Córdoba, uno en el centro Plaza Cielo Tierra, la Fundación Plaza Cielo Tierra, y dentro del Observatorio Astronómico también, y hay un convenio con la facultad, entonces cada tanto hacemos esa proyección. Entonces paso el chivo, se andan por Córdoba, sí. Y bueno, que estamos abiertos a la noche, bueno, los invitamos a que conozcan el edificio histórico y por ahí tienen la suerte de que se proyecta Belisario, pero si no, también en el Planetario de La Plata.
Perfecto. Martín, un gusto enorme, un abrazo y gracias por haber formado parte del programa en esta mañanita que ya seguro plantaste una semillita de interés en muchos jóvenes.
Y gracias a ustedes por el apoyo. Estas cosas nos ayudan mucho a seguir creciendo y bueno, y a tratar de llegar a todos. Porque la Olimpiada nació en el Observatorio de Córdoba, ahora son varias instituciones que estamos en la coordinación, pero sin ustedes que están del otro lado, no tiene sentido, es para ustedes. Así que gracias por estar y gracias por el apoyo.
Hablábamos con el doctor en astronomía, profesor, docente e integrante del Observatorio Astronómico de Córdoba, Martín Leiva, acá en Radio Nacional.